¿Quién te dice? Leña para el carbón.
Mañana en Montevideo se realiza el encuentro Sonora sobre el mundo del podcast con talleres creativos hoy, un festival mañana sábado con expositores y podcast en vivo y todo con entrada libre. A compartir sus conocimientos en estas dos jornadas llega un invitado internacional, productor, guionista, diseñador de sonido y narrador, trabaja en podcast desde el 2009 y en 2015 cofundó Lunfa, una de las primeras productoras de podcast narrativos de Argentina. Creo series como Contemos Historias, El Verdadero Robo del Siglo o Los Últimos Días de Maradona. Para conversar de estas experiencias, invitamos a conversar con nosotros este mediodía a Mariano Pajella. Bienvenido, Mariano, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes.
2009 arrancaste con los podcasts.
2009 arranqué con el primer podcast, un podcast de cine, con mis amigos, teníamos un sitio web de cine, se llama Demasiado Cine, y ya he empezado ya a escuchar podcast, está como enfermo. Ya
¿qué te llevó ahí? Te iba a preguntar.
Y creo que descubrí lo que era un podcast porque me puse a buscar una crítica de una película y caí en un audio en inglés, porque había muy poco en español. Descubrí lo que era un podcast y dije, entonces, mientras yo trabajaba como diseñador, yo soy diseñador gráfico, trabajaba con un estudio de diseño, entonces, no tengo que escuchar radio donde el 90% de lo que dicen capaz no me interesa.
Esa parte no la escuchan mucho.
No esta radio, pues si hubiera tenido esta radio, tal vez no hubiera descubierto los podcasts, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, en ese momento, hace mucho tiempo, era todo diferente. Y ahí descubrí que podía escuchar cosas muy específicas de cosas que me interesaban, ¿no? El tema de los nichos, todo eso, on demand. Y me volví loco, fue como una revolución en la cabeza. Y de repente dije, hagamos uno. Y arranqué así, y acá estoy.
Súper vanguardista, 2009, casi nadie se escuchaba.
Sí, algunas cositas, pero era todo muy chiquitito, como que tenías que estar en la onda del podcast, ¿viste? Una cosa así.
Claro, era como un círculo.
Tal cual, muy cerrado, ¿no? Nadie, olvídate que alguien entienda qué era, que entienda la palabra, lo que le decías que era radio grabada, ¿no? Porque si no era imposible que
en estos 15 años, ¿cuáles son los mojones que hicieron que se masifique? Que hoy sea, hoy, ojo, sigue habiendo gente que no sabe qué es, ¿no? Pero es otra cosa en estos últimos dos años. ¿Hubo algún ejemplo así de casos puntuales o de personas?
No, lo principal fue de 2014 cuando sale Siria, el que es un podcast documental de Estados Unidos, que es un desprendimiento de East American Life, que es uno de los shows de radio con un formato narrativo más conocidos de Estados Unidos, que hizo su salto a versión on demand, versión en podcast, y sacaron Serial, que solo salió como podcast, que es un true crime sobre un crimen y toda una investigación, que fue una bomba atómica en ese año en Estados Unidos, y empezó a desparramar hacia todo el mundo, y empezaron a aparecer de repente, primera vez que yo vi un titular en un diario sobre el boom del podcast, entre comillas, fue a partir de ese podcast. Y ahí arrancó. Y después hubo muchos idas y vueltas, aparecieron empresas a hacer, después dejaron de hacer, después volvieron a hacer. Y fue la pandemia, ¿no? La pandemia fue otro
¿Cuál fue el primer hispanoamericano, por ponerlo en términos de habla hispana, que te partió la cabeza?
A ver, en español, y yo recuerdo, bueno, La Tortulia cuando salió, era muy interesante.
O Radio Ambulante, no me
lo Radio caso. Ambulante fue uno de los narrativos en español.
Radio Ambulante está salado.
Fue uno de los fue importante formador de gente. Yo aprendí muchísimo con Radio Ambulante, hice taller con Radio Ambulante hace 10 años, cuando empecé a hacer cosas más narrativas. Hice taller con ellos. Y ellos también tomando de East American Life, de todo esto. En Estados Unidos hay una tradición de narrativa en radio que es diferente a cómo funciona acá en Latinoamérica. Entonces, como que era más normal de repente ponerse a contar historias con música, ¿no? Con entrevistas, con audio de archivo, ese tipo de cosas. Y Radio Ambulante es como el gran referente del que después, bueno, ¿no? Todos empezamos como a tomar y después a tratar de encontrar distintos caminos, ¿no?
Por supuesto. Como una volver a la raíz de la radio, ¿no? Contar esas historias como radionovelas.
Es que es eso, y el tema
lejos de
que
ser algo muy nuevo es como volver a algo.
Tiene todo eso. Hoy, en este momento está muy de moda en español las ficciones, por ejemplo. De ahí a, hablamos recién, un radioteatro, estás ahí nomás. Claro. No es en vivo, entonces eso te permite mucha más flexibilidad al trabajo de sonido que haces, al trabajo con los actores, ¿no? Son otros tiempos, te permite pulir mejor el producto final. pero estás ahí, escribir algo que funcione en audio, que te cuente una historia sin tener un narrador que te vaya haciendo el cuentito, sino que haya personajes que interactúan, que se creen seguidores, es lo mismo.
Sonidos ambiente.
Tal cual. Entonces ahí yo siempre tomé al podcast como la venganza de la radio frente a los otros medios que fueron apareciendo y como que fue quedando como opacada. De repente aparece que volvemos a escuchar cosas, ¿no?
Ahora, también me parece que lo que tiene el podcast, de atrevido nomás, de consumidor, como que combina varias cosas, porque tiene cosas de radioteatro, pero también tiene, sobre todo en los que narran hechos periodísticos, un laburo de producción y de cierta sujeción a la realidad que un radioteatro de ficción no tiene, pero también tiene esa cosa como más moderna de los tiempos y las dinámicas que capaz que en otro tiempo no estaban, y tiene la narrativa que puede tener un libro de ficción, tiene como todo eso combinado.
Sí, bueno, lo que tiene a favor el hecho de que sea algo on demand, ¿no?, o que se consume offline, digamos, es que te permite empezar a trabajar con otros formatos y otros estilos, como puedes hacer un documental, puedes hacer una ficción, puedes tener algo conversacional, puedes tener algo que sean entrevistas, y puedes tener cosas más inclasificables también, donde ya se abre el panorama muchísimo cuando vos tenés la posibilidad de agarrar y trabajarlo como vos quieras, hacerle el diseño sonido que vos quieras, probar, cambiar, ajustar y ir publicando. Fíjate que incluso hay formas de escucha que empiezan a parecerse más a una serie, ¿no? Un episodio por semana, ese tipo de cosas. Entonces empieza a tomar más de, no sé, el documental de Netflix, pero en audio, ¿no? Empiezan a aparecer esas cosas.
Y cuando vino Florencia Ibora, que también da otro de los talleres hoy, que va a estar mañana en Sonora, hablábamos de que la producción se parece más a un reportaje de televisión, se parece más a una producción televisiva, más gente, más recursos de los que suele haber en radio. ¿Cómo se logra que sea rentable finalmente tener una productora, ¿no?, un modelo de negocios, pero de estas productoras narrativas?
Bueno, plata, la verdad, plata y miedo nunca tuve, así que no te puedo dar una respuesta precisa de eso. Es algo que va cambiando mucho dependiendo de la coyuntura, podríamos decir. En una época, sobre todo a partir de la pandemia, empezaron a aparecer muchas plataformas, muchas aplicaciones que estaban buscando generar contenido. Entonces, un modelo muy clásico que hay es, viene alguien que tiene su lugar, su plataforma, lo que sea, el modelo de Netflix con una serie, ponele. Bien, no sé, estuvo Spotify, estuvo Podimo, Amazon intentó hacer alguna cosita. Entonces, venía, le presentabas un proyecto, te lo aprobaban y
te lo compraban.
Te pagaban todo, te pagaban los costos, tu sueldo, el de equipo, armabas el equipo, le decías, mira, sale esto a hacerlo. Negociarías y
por esa producción concreta.
Claro.
El de Maradona, por ejemplo, fue así.
El de Maradona, por ejemplo, es un proyecto que parte de una propuesta de Spotify. De Spotify vienen y me contactan a mí porque había hecho el del Rojo del Siglo y mandan a mira a dónde mira, que es la productora para la que yo trabajaba en ese momento, y dicen, mira, febrero de 2021, o sea,
al toque.
3 meses después de que había muerto Maradona. Era cuando estaba todo así como rebosando por todos lados.
Entonces, y la discusión de si lo cuidaron o no lo cuidaron, lo mataron o no lo
mataron. Lo único de lo que se hablaba en los medios era sobre la muerte de Maradona. Entonces dicen, acá hay algo, y tiran tipo, ¿da a hacer una serie sobre la muerte de Maradona? Así. Así inició. Bueno, y ahí vos...
Pero Spotify es Hollywood, es un símil, como diciendo, ¿no hay nada mejor que Spotify que te pueda buscar, o es una imagen del consumidor medio?
No, Spotify en ese momento estaba invirtiendo mucho en producciones, ahora ya no lo está haciendo, pero en 20... ponele que empezó en 2019, más o menos, 2020, 2021, sobre todo en Argentina, en Latinoamérica, invirtieron mucho, Colombia, Perú. Estuvieron invirtiendo mucho en generar producción, 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 porque estaban como en el momento de auge de querer crecer y de ganarle a YouTube y a Apple y todo eso. Claro. Entonces, en ese momento están produciendo mucho, por eso hay mucho podcast original de Spotify.
Y después
épocas,
de
¿no?
eso, de que claro, te compraran, ¿a qué etapa llegaron?
¿Qué los llevó a dejar de invertir, ponele?
Bueno, hay temas de mercado. Y temas de económicos de Spotify. Salió el ¿cómo se llama? Daniel Ek, es el dueño de Spotify. Salió, dijo que como que se habían zarpado un poco, capaz, con toda la plata que habían puesto. Y dijeron, capaz fue mucho, así que vamos a bajar un cambio, un toque. Y ahora están como el video, ahora ahora como que todo es video, ¿no? Entonces hay como un giro, un corrimiento de empezar a meter foco en video. Hoy en día decís podcast y hay mucha gente que automáticamente piensa en video. Directamente.
Que audio, claro.
Directamente.
Hay gente que mira en YouTube y le dice podcast.
Total. Sí, pues, streaming o no, digamos como un streaming que no es en vivo, claro, ¿no? Entonces como que eso es un podcast, si se estrena como grabado.
Sí, yo tengo una imagen muy clara con la caja negra, que la gente le decía podcast y salía en YouTube.
Bueno, ahí es donde es parte de la flexibilidad y lo poco claro que es el término podcast, ¿no? Que no es nuevo, nunca fue fácil explicar qué es un podcast, claro. Nunca estuvo todo el mundo de acuerdo en qué es un podcast y bueno, sigue.
¿Tenés una definición así, vos, breve, en una frase o algo? Podcast es esto.
No, podcast es lo que quieras que sea hoy en día, realmente. Yo creo que sí hay una característica que es contenido on demand, que creo que esa es una parte muy clara de, sobre todo en el momento en el que surge, hace más de 20 años, es porque era algo que lo descargabas y lo escuchabas. Entonces creo que ahí sí hay algo que es muy específico, que es algo que vos lo consumís cuando crees. Y después es audio, es video, todo es válido. Yo por eso tal vez empiezo a hablar más sobre, no sé, documental en audio, documental sonoro, entrevista, como ya tratar de corrernos un poco de si es podcast, no es podcast, que ya es una discusión que viene desde siempre, no es de ahora, ¿no? Siempre estuvo de que es podcast. Hay quienes dicen, no, el podcast es solo audio.
Solo
pero
radio,
ahí está lleno de podcast en video ahora. Entonces, sí, claro. No podés decir que no lo es cuando tenés un montón de público que dice podcast y piensa en video.
Pero para producir, por ejemplo, el de Maradona, para el que lo quiera lo puede encontrar, es 6 capítulos, es
los
impresionante.
Últimos días de Maradona.
Es una locura. ¿Cuánto tiempo puede llevar a producir eso para conseguir capaz que un pesado por capítulo que hable para el programa o el podcast? Y también, ¿cuánto es conseguir derechos desde a poder usar la marca Maradona? Que yo me quedé en shock cuando en un momento se agradece a tal empresa
sí,
por ceder
eso
la marca
fue,
Maradona.
Eso fue, ahí no hubo nada de plata en eso. Eso fue porque estábamos viendo en ese momento, yendo a esto de la marca Maradona y después te contesto el otro. En ese momento había una batalla feroz con el tema de los derechos de Maradona, había jueces que lo anulaban a una parte para que la use, después se quedaban habilitados, después se volvían a anular, estaban como en esa. Nosotros el nombre Maradona lo podíamos usar igual porque era un proyecto periodístico. Ahí hay como un gris cuando hablamos de proyecto periodístico, pero que sale en una plataforma, porque la plataforma no es un medio, es una plataforma. Entonces, si bien el contenido puede ser periodístico, quien lo está publicando no es un medio periodístico. Entonces ahí es donde hay ciertos grises, ¿no? Claro. Que claro, que hay más. Por eso todo lo que se hace para Spotify, igual que para Netflix, para cualquiera de esas empresas, todo tiene papeles donde todos los entrevistados firman que autorizan a que se use su material, todo el audio de archivo que se escucha, todo tiene cesión de derechos, ¿verdad? Hay todo un tema de papelería.
Son las grabaciones de archivo literal, todo, o sea, no las entrevistas,
todo,
sino cuando
todo,
pones
todo tiene que tener una cesión de derechos que en otro contexto no lo hace. Sí, en otro contexto no lo hace.
Necesitas, o sea, una persona que se dedique al tema legal.
Es todo un tema, es el tema legal, claro, es todo un tema. Pero bueno, ahí hay como un gris, ¿no? Pero se contactaron abogados, todo eso, y se podía usar, uh-huh, ¿no? Se podía usar el nombre Maradona.
¿Y cuántos de esos personas, por ejemplo, habla el médico que lo fue, que era vecino y lo fue a atender primero? O sea, de todos los testimonios que tenés, supongo que hay otros que te dicen que no cuando vas a la búsqueda.
Todos dijeron que no. Yo cuando arranqué con la serie,
ese rastrillaje, ¿cómo es?
Yo te muestro lo que era el aula inicial que yo escribí para la serie, que fue para que se aprobara el proyecto. Te tiro la lista que yo tenía para entrevistar y aparece Dalma, Janina, claro, todo, Morla, estaban todos los nombres, ¿no? De ahí todo, nadie quiso hablar. Claro. Hubo un par que estuvimos cerca, Luke estuve muy cerca de entrevistarlo, a Morla también estuvimos cerca de entrevistarlo y al final se terminó bajando. Hubo algunos que estaban como ahí, pero el tema es que con la causa judicial, que estaba muy caliente, a medida que iba por un lado y iba para el otro, de repente se
iban bajando.
Se iban bajando.
Yo me preguntaba a nivel de producción periodística cuando escuchaba el del robo del siglo, ¿cuán fácil será para vos cuando llamás e intentás convencer a alguien, al no ser un medio y hacer un podcast y hacer algo? intentarlo convencerlo de, bueno, esto es un proyecto, no es un programa de televisión, tampoco es un programa de radio, o sea, tenés que explicar ahí un poquito más.
No vamos a hacer
más.
Plata con eso.
Claro.
Sí, hay que explicarlo. Eso lo hizo todo Alejandro Marinelli, que es un periodista de policiales, mi compañero en todos estos proyectos. Entre los dos trabajamos en todas estas series y él manejó siempre toda la parte de investigación, porque yo no soy periodista, yo cuento historias nada más.
Claro, el de Robo del Cielo tiene tu historia y tu voz incluso.
Claro, pero también lo hicimos con Ale.
Claro.
Entonces yo no tengo el superpoder periodístico de lograr eso que acabas de decir.
Pero debe ser un poco más difícil que decir, te llamo de La Nación, te llamo de Clarín.
Sí, yo creo que hay algo que, yo creo que simplifica un poco decir, es audio y no es en vivo. Yo creo que un poco lo facilita, me parece. Porque ya no hay cámara. No hay cámara y no es en vivo, viste, que capaz te pueden decir, no lo querés contestar y que te pueden poner como en un aprieto, no sé, que se imagina cualquier persona. Yo creo que eso como que tranquiliza un poco.
¿Y cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, el del Robo del Siglo, hacerlo completo? Desde que arrancaste la investigación con este compañero, editarlo, hacer la producción.
El Robo del Siglo han sido unos 10 meses, más o menos. Y el de Maradona salió muy rápido, porque
había que sacarlo
con el aniversario de un año y fueron tipo 7 meses muy, muy al palo.
Cuando es muy al palo, que es dedicarle cuánto de tu día.
No, y tuve semanas en las que trabajaba de lunes a lunes.
Solo para eso.
Me levantaba y me iba a dormir cuando me quedaba dormido.
Esa baja de inversión, por ejemplo, de Spotify, que vos no la podés calcular o prever en tu proyecto de productora. ¿Cómo manejás esos vaivenes del mercado en un proyecto que además?
Eso, cuando uno arma un proyecto, cuando vas, tenés experiencia, ¿no? Ya hiciste unos cuantos. En los primeros generalmente no le embocaste muy bien a la parte de la plata, me pasó, así que te puedo decir por experiencia que suele ser así. Después ya con los años uno empieza más o menos a saber cuánto tiempo a grandes rasgos te lleva hacer las cosas, cuánto tiempo de investigación, cuánto tiempo escribir los guiones, cuánto tiempo hacer montaje de sonido, como que más o menos te des una idea. Entonces es más fácil poder llegar a cierto cálculo. Yo cuando doy talleres, yo siempre le digo a todos, lo más importante es que vos empieces a calcular el tiempo que te lleva a hacer las cosas. Claro. Si no, estás muerto. No hay forma. O sea, vos te sentás a, no sé, hacer el montaje de sonido de un episodio de podcast, no importa el tipo de podcast que sea, vos agarrás, hay un montón de aplicaciones que te permiten calcular el tiempo, que le pones play y te calcula y lo frenás cuando terminás. Empezás a ver cuánto te lleva un podcast de charla. Lo haces con tus amigos, pero vos editás el sonido. Bueno, sentate, agarralo, escuchalo, le limpias un poquito, sacás alguna cosita, qué sé yo. ¿Te llevó una hora? Buenísimo. ¿Te llevó tres? Bueno, es el triple. Es un montón de diferencia. Esas cosas necesitamos empezar a saberlas. Y yo en este tipo de proyectos, es algo que lo traigo de mis épocas de diseño, ¿no? Yo siempre fui muy de traquear mi tiempo de trabajo por una cuestión del el mundo freelance, ¿no? Es así.
Hora, claro.
Claro, y es tu insumo. Tu insumo es el tiempo y cuánto vas a cobrar depende de cuánto tiempo te va a llevar. Entonces, el proyecto de Maradona nos llevó más tiempo del que le había calculado, pero estuvo mucho más comprimido, entonces estuvo más heavy.
¿Y cuando vos escuchás un podcast, qué buscás?
Yo generalmente, depende del momento. Ponele, ahora estoy escuchando muchos conversacionales, muchos podcasts más de conversación, porque como que necesito un poco distender la cabeza. Yo sigo escuchando podcast como un fanático del podcast, como desde siempre. Mm. Entonces, escucho podcast todo el día. Yo siempre tengo colgado los auriculares todo el tiempo y voy a lavar los platos, me pongo un podcast, bajo a la calle, me pongo todo el tiempo, estoy con un podcast. Si me siento, a mi mujer le molesta, ¿no? Porque viene y me dice esas cosas que tenés ahí, ¿no?
Tengo que hablar y no escuchar.
Claro, me quiere hablar y no la escucho, se viene, ya me busca el coso, me lo apaga. Así, bueno, yo desde 2008 que descubrí los podcasts, yo escucho podcasts constantemente todo el tiempo. Entonces, últimamente estoy escuchando mucho más podcast de conversación, cosas más de nicho, a mí me gustan mucho los cómics, entonces leo mucho podcast de historietas.
En inglés la oferta es mucho más grande igual, ¿no? Todavía.
Sí, escucho en inglés, escucho en castellano también. Y cada tanto aparece, no sé, una serie, no sé, Serial, por ejemplo, saca una serie nueva y la escuchás, ¿no? Algún proyecto que ahí aparece. Claro.
Pero una movida de, por ejemplo, llamar a Valdano y tenerlo a Valdano, o a Henry, ¿cómo das con un nene así?
Eso lo manejó Spotify, no yo no tenía el número de Valdano para ir a...
¿Fue la tuya, por ejemplo, o te propone?
No, estaba... cuando empezamos con el podcast de Maradona, la idea era, ya de movida se había hablado de hacerlo en portugués y en inglés. O sea, eso estuvo desde el inicio. Entonces empezaban como a barajar nombres en inglés, y se llegó, no sé cómo llegaron a Thierry, se habló con otra gente y no se logró como...
Lineker
era uno que se llegó a charlar con él, pero era demasiado del dinero, era todo espectacular igual. Y después no sé cómo llegaron a Thierry, y ahí dijeron, sacamos el 2x1 y hacemos también la versión en francés. Y después ya cuando estaba muy avanzada la producción, tipo faltaban 3 meses para que se estrene, saltó la idea de hacer la versión con Baldano.
Pero ahí tuviste que modificar el guión, yo escuché los dos como un enfermito.
Todas las versiones tienen los guiones modificados. El podcast se estrena en portugués, en inglés, en francés. La versión de Baldano, que es como la versión en español internacional, llamémoslo, la versión no argentina o no rioplatense, si querés.
Claro, pero más allá de la forma del habla, es el Baldano en primera persona que arranca diciendo, yo compartí vestuario con Diego, yo no sé qué, a la de Matías Martín, que es un narrador externo contando una historia.
Tal cual, bueno, eso está todo diseñado desde el formato de la serie. Cuando arrancamos el primer episodio, yo algo que propuse era... Esto es una historia que le pega muy de cerca a mucha gente. Hay mucha gente que lo va a escuchar, que lo siente. Claro. Yo no soy maradoniano, conocí mucho más a Maradona cuando empecé a trabajar en el podcast. Claro. Más allá de lo que cualquier argentino conoce de Maradona por nacer en Argentina, ¿no? Ya automáticamente te baja información de Maradona que es como de
cultura general.
Claro, tal cual. Pero ya el detalle así fino yo no lo tenía. Y yo propuse que quienes hagan la narración de la serie, que tenga algún sentido de algo, ¿no? Que no sea cualquier persona. Entonces se buscó eso también, y parte de cómo estaba estructurado ese primer episodio era, bueno, hay un pedazo que es para que el narrador se introduzca como, yo te voy a contar esta historia porque esto. Entonces, Baldano tiene eso, Thierry tiene eso, Yuka, que es el periodista de Brasil que lo hizo, también tiene eso. Entonces todos tienen esto, y todos empiezan diferente porque hay toda una... Es la diferencia entre hacer una adaptación y no un doblaje.
¿Y se sabe cuánta gente lo escuchó, por ejemplo?
No, Spotify no te dice esa
información. Yo me fijé, el siglo no está ahí.
Y vos como productor no podés, no te exige... ¿No te puedes pedirla o no te dan bola?
No, Spotify no te da nada de data. Preguntamos si para ellos se consideraba un éxito y dijeron que sí.
Hasta ahí llegaron.
Sí, hasta ahí. Bien. Estamos hablando con Mariano Pagella, que hoy va a dar unos talleres, pero eso, los cupos están completos, pero mañana van a estar en el Sonora Festival de Podcast desde las 5:30 de la tarde.
Tres lugares para el de hoy.
Qué lindo, no se la pierdan.
Tengo las últimas.
También entran en Sonora Podcast Uy, en las redes. Y en Red Tickets.
18:30 arranca en Punta Carretas.
Bien, sí, en el Octa Colling. Mañana arranca 5:30, 22:30 hay un panel de True Crime, que es lo que está muy de moda.
Cambiando el siglo,
Ahí a una cuadra del faro de Punta Carretas. Así que entran a Red Tickets. Entrada gratuita, pero se inscriben, y la información en @sonorapodcast. Uy, Mariano Pagella, muchísimas gracias por haber estado.
Estaba escuchando Leo Pagella, la verdad que ya se conocieron, es impactante.
Para irnos, tirá dos podcasts, no de los que hablábamos, que participábamos, dos que te hable hispana, que le dirías a alguien, vos escuchate este que está de más. Que le dirías un amigo en un cumpleaños.
Bueno, uno obvio que es Astropolítica. Pero bueno.
Qué grande.
Pero ya fue columnista nuestra.
Es un podcast para recomendar, que está lanzando una temporada, entonces es un buen momento para meterse. Y después, yo creo que volvería a Radio Ambulante, que sigue sacando un montón de episodios, y ahora están sacando series. Recomiendo mucho buscar las series que está sacando Radio Ambulante, aparte del podcast Radio Ambulante.
Claro. Vamos, bien. Tiene un podcast de la vida, que es la Mesa de los Galanes.
Sí, señor. Muy bonita.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?